voz, Voces de Galicia, con Loreto Silvoso. Nation business, a mile and piece of glass work. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its mission.
Pues es ya a la 1:43, seguimos adelante aquí en Voces de Galicia, en Radio Voz, y vamos a hablar de biomedicina. En este espacio que tenemos en el programa En Salud con Biomedicina, entrevistamos a mujeres científicas de excelencia del ámbito biomédico que nos explican, nos están explicando día a día cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Y hoy está con nosotros la doctora María José López Armada. ¿Qué tal, doctora?
Buenos
días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Ella es investigadora del programa FIS Miguel Servet de, bueno, un instituto que ya aquí nos perdemos a la hora de... Nos tienes que decir qué significan las siglas. El ISCI...
Instituto de Salud Carlos III.
El Instituto de Salud Carlos III. Se licenció en Biología por la Universidad Complutense de Madrid en 1990. Entraste en el mundo de la investigación de la mano del doctor Ejido. Con él desarrollaste tu tesis doctoral, que fue premio extraordinario en 1995. Luego tuviste tu primera estancia postdoctoral en 1996 en el Laboratorio de Reumatología del doctor Herrero Bemont. En el año 2000 te incorporas como investigadora del programa Ramón y Cajal al grupo de reumatología dirigido por el doctor Francisco J. Blanco en el Hospital Universitario de A Coruña, y en la actualidad lideras, eres la coordinadora del grupo de investigación en envejecimiento e inflamación en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC. Esto, además de un montón de publicaciones indexadas, capítulos de libros, bueno, has obtenido cerca de 14 proyectos como investigadora principal, eres editora de reumatología clínica, evaluadora de la ANECA, así como de diferentes revistas científicas. Bueno, el currículum es tan largo que podríamos seguir hasta la extenuación, pero digamos que has pasado por todas las fases de un investigador, vamos, tipo de nuestro país, y has sufrido lo que tienen que sufrir todos los investigadores, has tenido que pelear, me imagino, por todos esos proyectos hasta llegar a donde estás. Lo primero que te preguntaría es por qué has elegido esta materia que estás investigando, el tema del envejecimiento.
El envejecimiento e inflamación es envejecimiento en principio, es una materia básica en la sociedad debido a que es, en general el aumento de la esperanza de vida está aumentando no solamente en España sino en Europa y en el resto de las del mundo avanzado. El incremento de la esperanza de vida ha aumentado de tal manera que ello lleva asociado un incremento en múltiples enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces, es una necesidad vital, ya no solamente para los investigadores, sino, por supuesto, para el Sistema Nacional de Salud, también para el sistema económico, el investigar en este campo para poder aportar nuevas vías que nos permita que nuestra sociedad, que nuestros mayores envejezcan con la máxima calidad de vida posible. Lo que queremos es llegar a mayores, pero llegar en buenas condiciones, y esto únicamente que no dependamos de otras personas. Por supuesto, esas personas están ahí para ayudarnos, pero que en la medida de lo posible seamos independientes durante el mayor tiempo de vida posible. El envejecimiento
es... Claro, pero es un campo tan abierto sobre el que investigar, es decir, tenéis pues un mundo, ¿no?, por delante.
Por supuesto, y se puede abordar de distintas vías. En nuestro laboratorio, la vía que utilizamos, estamos centrados en una parte básica, pero no podemos olvidar que esa parte básica tenemos que intentarla trasladar a la sociedad, que la sociedad recoja los beneficios de nuestra investigación. A lo mejor lo que nosotros hacemos en el laboratorio, si yo me pongo aquí a comentarlo, pues es difícil de entender.
De explicar, sí.
Sí, pero por ejemplo, un ejemplo. Nosotros estamos investigando cómo la dieta puede mejorar el llegar a la edad adulta en mejores condiciones, que eso permita que si se presenta una enfermedad, el organismo, el individuo, tenga mayor capacidad de resolverla. Uh-huh. Por ejemplo, muchas veces se ve, nos encontramos con personas, ay, Dios mío, yo quiero llegar a mayor como tú, como en tus condiciones. Entonces, ¿qué condiciones son esas? ¿Qué es lo que ha hecho que esa persona sea diferente de otras personas que llegan en una situación más deteriorada? Y es lo que nosotros pretendemos investigar en el laboratorio.
¿Y sobre qué parámetros investigáis? Porque uno puede decir, bueno, pues a lo mejor en Galicia, ¿no? El ejemplo de la vida en el rural, que es, digamos, es más sana, con una actividad física más intensa, con una alimentación de productos autóctonos que cultivados natural. Por la misma familia. Es decir, todo ese tipo de cosas también las estáis investigando para demostrar científicamente si esto tiene una relación.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros ahora, en concreto, en el componente que estamos investigando en el laboratorio, se denomina resveratrol, que a lo mejor supongo que habéis oído hablar de él.
No.
Es un polifenol que se encuentra de forma mayoritaria en la uva y, por tanto, en el vino. Entonces, por ejemplo, uno de los beneficios que se asocia a la dieta mediterránea, entre otros, es el consumo de dosis moderadas, por supuesto, por supuesto, de vino. Entonces, los parámetros que nosotros evaluamos en el laboratorio son parámetros inflamatorios. Como hemos dicho, el grupo se denomina envejecimiento e inflamación. Inflamación, durante el envejecimiento, a medida que envejecemos, se caracteriza porque hay unos niveles basales de inflamación que están ahí y que esos niveles basales pueden ayudar a desencadenar la enfermedad. Y a medida que hay múltiples estudios, a medida que envejecemos, los distintos órganos, los distintos tipos celulares que presentes en el organismo tienen unos niveles inflamatorios que se producen en mayores niveles. Los fármacos habituales, que a lo mejor aquí es más fácil de comprender, los antiinflamatorios no esteroideos, los que se toman un diclofenaco, un ibuprofeno, que esos nombres somos los
sí,
que
son,
conocemos,
no suenan más, son más
los conocemos mejor, es uno de los de las funciones que tienen es disminuir los niveles de parámetros inflamatorios. Entonces, nosotros evaluamos, por ejemplo, el efecto del resveratrol, tanto en células como en individuos, evaluando distintos parámetros inflamatorios. ¿Puedo decir algún nombre?
Yo ahí ya me perdí.
Es inflamación.
Si te digo la verdad, yo con lo de la inflamación ya me he perdido. O sea, no entiendo. Sí que entiendo lo que me dices, que lo que estáis analizando es tratando de encontrar un método, ¿no?, para retrasar o suavizar.
Sí, para ralentizar.
Ralentizar el envejecimiento, sí. Llegar con mayor calidad de vida.
Sí.
A esa edad todos queremos llegar. A cuanto más viejos, mejor. Y cuanto mejor, en qué mejor estado, ¿no? Por supuesto. Disfrutar de la jubilación, el que pueda.
Sí.
Pero ya con la inflamación sí que no te lo entendí.
A ver, que le intento volver a explicar.
Es difícil.
La inflamación per se no es mala. La inflamación es una respuesta que tiene el organismo para poder defenderse ante una determinada situación de agresión. Sí. El problema es cuando esta inflamación no se resuelve y entonces cada vez existe más inflamación. ¿Esto qué es lo que hace? Que el organismo, que hablamos en conjunto, que el organismo no tenga capacidad para defenderse ante un daño.
Uh-huh.
Y por ese motivo, lo que se trata es de ver qué acciones pueden modular estos niveles inflamatorios. Por ejemplo, la dieta o hábitos de vida como pues no fumar, hacer deporte, todas estas estrategias pueden ayudar a que el individuo llegue a una situación de mejor
calidad de vida,
calidad
que nos puede hacer más resistentes, ¿no?, a la edad. Y el caso es que, claro, es un campo de trabajo tan amplio que yo no sé cuánto tiempo os va a llevar y cuánto tiempo lleváis.
A ver, esto evidentemente son muchísimos los grupos a nivel mundial que están investigando en este campo y nosotros, cada grupo de forma independiente, pues realiza un pequeño aporte en su parcela. Después, gracias a Dios, pues la suma de todos ellos pues ayudan a ir avanzando en el campo, pero
para llegar a conclusiones así decentes, cuando tendremos algo así que rascar.
Hace falta conclusiones decentes, pues a lo mejor en 2 años pues se pueden tener conclusiones decentes, si son más pequeñitas pues se pueden tener en 6 meses.
Ya nos van valiendo.
Sí.
Claro, porque hay que decir que todo esto que vosotros perseguís ya no va en beneficio solo de la persona, sino también de la sociedad en su conjunto.
Claro.
Y repercutiría en tener un sistema de salud público más eficiente, ¿no?
Y sobre todo más saludable también económicamente, porque las personas mayores pues suponen un gasto en proporción respecto al resto de la sociedad muchísimo más elevado. Hay que tener en cuenta que aproximadamente, pues vamos, al día de hoy existe más población mayor por encima de los 65 años que población que llega a los 15 años. Entonces, el gasto económico que eso supone es muy muy elevado a nivel de, por supuesto, de medicina, y ya no solo a nivel del Sistema Nacional de Salud, sino en el propio núcleo familiar, porque el núcleo familiar, si tienes una persona dependiente de ti, pues a lo mejor tú tienes que pedir reducción laboral o ayudar a una persona.
Es una cadena, ¿no?
Sí, es una cadena. Final, claro. Entonces, el conseguir que en general la sociedad envejezca de forma más saludable es un reto. Claro. Es un reto para todos, no solo para el investigador.
Y aquí, en el entorno en el que estamos, en Galicia, que es una sociedad muy envejecida, cada vez más, por desgracia, ¿no? Y más que otras autonomías,
sí,
tenemos un grave problema. ¿Pero habéis analizado en qué zona son más longevos o tenéis algún dato al respecto para ver o qué estilo de vida es el que funciona? ¿La Costa de la Morte, el del Barbanza?
No, la investigación que hacemos en el laboratorio es más básica y por el momento ese tipo de investigación no, claro, no la hacemos. Claro. Nosotros vamos a buscar los mecanismos moleculares, celulares, que están implicados en que un organismo...
Claro, yo decía para irme a vivir ya allí directo.
Sí. No, pero vamos, eso es tener dieta saludable, vida saludable.
Sí. No falla. Pues de verdad que ha sido muy muy interesante. Me imagino que a veces es difícil, ¿no?, para los investigadores el explicar todos los marcadores celulares y tal. Eso es el tema que se nos escapa, pero bueno, está bien que intentemos trasladar o traducir en palabras que todos podamos entender el trabajo que hacéis a diario. Y tampoco creo que sea muy habitual que haya, creo que son pocas las mujeres que hay coordinando grupos de investigación, ¿no?, en el tema de la biomedicina.
No es muy frecuente. Pero poquito a poquito cada vez somos es más equitativo.
O sea, cada vez hay más igualdad.
Sí,
¿no?
No se trata de ser más, simplemente se trata de alcanzar, si es necesario, la equidad.
Muy bien. Pues doctora María José López Armada, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Voz, en Voces de Galicia, en este espacio Salud con Biomedicina. Gracias.
Gracias
hasta
a vosotros.
Una próxima ocasión. Recordamos que Salud con Biomedicina es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red Ciber, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT, del Ministerio de Economía y Competitividad. Y además os voy a dejar con una cápsula de son que os va a encantar.
Cápsulas de son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. Es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
Uy, va a haber que tirar estos zapatos tan viejos.
¿Los de cordones? No, mis zapatos favoritos.
Pero sí, casi no te sirven, los cordones están deshechos.
No podemos hacer que las cosas no envejezcan, o las personas.
Hay una científica que ha descubierto algo que puede abrirnos el camino de la eterna juventud. Se llama Elizabeth Blackburn, y de niña se entretenía igual que tú, cuidando renacuajos, gatitos o reciclando botas viejas. Luego ella estudió biología en Australia y llegó al estudio de los cromosomas y genes, que son los minúsculos talleres de información dentro de nuestras células. Y me dirás, ¿y eso qué tiene que ver con mis viejos zapatos de cordones? Pues mucho. Resulta que nuestros cromosomas son algo así como un par de cordones de zapato, con un plástico en los extremos para evitar que se deshilachen y rompan. Esos plásticos se llaman telómeros, y Elizabeth descubrió que son fundamentales en el envejecimiento porque se van desgastando a medida que la célula se divide y hasta pueden provocar la muerte de las células. Elizabeth y sus colegas quisieron encontrar a la jefa molecular de todo esto, la que manda en ese mundo diminuto. Y resultó ser la señora telomerasa, una enzima que remienda todo ese material como una minuciosa zapatera y evita que los extremos de los cordones cromosómicos se deshilachen de tanto atarse y desatarse. Si logramos utilizar bien la telomerasa, quizás podríamos frenar enfermedades donde las células están estropeadas, como en el cáncer.
Pues ¿sabes qué? Voy a cambiar los cordones de esos zapatos. Quiero seguir usándolos unos meses más. Y por cierto, mamá, ¿por qué los cromosomas no usan cremalleras en vez de cordones?
Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.
Radio Voz.
La radio de aquí.